Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Beatriz Amador y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Constanza Badía, vicerrectora académica y de investigación, y el doctor Pedro Vela, asesor de la misma vicerrectoría, quienes en esta oportunidad nos hablarán sobre el acompañamiento docente en la UNAD.
Doctora Constanza Badía, doctor Pedro Vela, bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Bueno, muchísimas gracias, muy amables por esta invitación.
Giovanni, muchas gracias por la invitación, lo mismo que a Beatriz.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. El programa rectoral 2015-2019 tiene como tercera línea de acción la matrícula permanente, la cual consiste en el diseño y puesta en marcha de un sistema inteligente e integrado que permita ofrecerle al estudiante diversos escenarios de matrícula de acuerdo con sus necesidades y proyecciones académicas y económicas.
Para el desarrollo de esta línea de acción se diseñó una agenda de acompañamiento docente cuyo propósito es que el docente realice un cronograma de las actividades sincrónicas y asincrónicas y programe los tiempos para el desarrollo de sus acciones tutoriales y que ésta sea conocida por los estudiantes y la red de docentes, con el fin de fortalecer el seguimiento a los procesos formativos en el campo virtual.
Trago un fado en mi canto.
Doctora Constanza Badía, después de escuchar nuestro editorial, reflexionemos un poco sobre la manera como se vive el acompañamiento docente en la UNAD.
Bueno, bien, Beatriz. La UNAD, desde su creación en 1981, recibió un mandato: ser la universidad en y para las comunidades. Y, por supuesto, ser la experiencia piloto en Colombia de la educación a distancia. Y estar en esta modalidad implica un proceso y una dinámica de múltiples actores. Por supuesto, hay un actor muy importante que es el centro del aprendizaje, que es nuestro estudiante. Pero también hay un actor que dinamiza ese proceso formativo y es el e-mediador. Entonces, en este sentido, el mediador tiene un papel fundamental y estructural para acompañar al estudiante en ese proceso formativo. Por eso nosotros decimos que el centro es el estudiante y el docente es quien acompaña, orienta y va guiando ese proceso formativo.
Doctora Badía, ¿cuáles son los tipos de acompañamiento docente en la universidad?
Bueno, nosotros tenemos varios tipos de acompañamiento y también tenemos algunos escenarios para dinamizar ese acompañamiento. Estos tipos de acompañamiento pueden ser de carácter individual y también con grupo de estudiantes. Ambos, tanto el de individual como el de estudiantes, lo que buscan es fortalecer el desarrollo de competencias en el estudiante. Y, por supuesto, potenciar procesos de aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo.
Bueno, doctora Costanza, ¿cómo se fortalece entonces el proceso formativo de los estudiantes con este acompañamiento docente?
El estudiante en nuestra modalidad no está solo. Y sí quisiera decir que existen muchos imaginarios que aquel estudiante de la educación a distancia es un estudiante solo, individual, y eso es, digamos, un mal imaginario. El estudiante en la modalidad a distancia tiene múltiples interacciones que realizar con sus propios compañeros, con el estudiante. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar aquí, y quiero aprovechar esta oportunidad, es que hay múltiples actores que acompañan el proceso formativo del estudiante. Uno de ellos es el líder del programa, que es la persona que tiene la visión de lo que va a pasar en el programa en términos académicos, pedagógicos, en términos de convenios, internacionalización, etcétera. Pero también tenemos al director de curso, tenemos al monitor. El monitor es un estudiante que se ha destacado en su proceso formativo y que ha sido seleccionado para que pueda hacer este rol de monitor para acompañar a los otros estudiantes. Y por último, tenemos al docente, que es la persona que está al lado acompañando al estudiante en ejercicios de orden disciplinar, pedagógico, didáctico, afectivo, comunicativo. O sea que, como pueden ver, tenemos un conjunto, una red de actores al servicio del proceso formativo.
Doctora Abadía, hay algo que es muy importante para todos nuestros estudiantes, para toda nuestra comunidad, y es saber cómo se realiza ese acompañamiento docente y qué características tiene.
Bueno, Beatriz, interesante esta pregunta, porque tenemos una triada que además la tenemos visible en el reglamento estudiantil. Este acompañamiento tiene que ser permanente, oportuno y pertinente. De manera armónica, digamos, al cumplirse, lo que hacen es garantizar en el estudiante la confianza en su proceso formativo. Eso quiere decir, por dar un ejemplo, permanente. No podemos dejar los docentes tener unos vacíos en el tiempo cuando hay una pregunta. Si el estudiante hace una pregunta, no podemos tardar más de 24 horas en darle la respuesta, porque ellos necesitan ese insumo para seguir en su proceso. Oportuno, es decir, es cuando ellos solicitan algún requerimiento especial, y pertinente es profundizar en algo que realmente ellos están necesitando, y me refiero a un escenario de preguntas y respuestas en la mensajería, en los foros. También tenemos otros elementos que son los escenarios de acompañamiento. Entonces, hasta el momento yo he mencionado los tipos que hablé, que eran individual y por grupos. La triada que tenemos que caracteriza el acompañamiento: permanente, oportuno y pertinente. Y ahora quiero hablar de los escenario de acompañamiento docente. Tenemos un escenario en campus virtual, que estos se dinamizan a través de los foros, a través de la web conference. O sea, cada curso tiene diferentes unidades, y por cada unidad el docente realiza web conference con los estudiantes para profundizar unos temas específicos del curso. Pero también tenemos un recurso muy interesante, que es chat más Sky. El chat más Sky es otro instrumento que pueden utilizar todos nuestros estudiantes para preguntas cortas, para inquietudes, digamos, que no sean tan profundas, tan de largo, digamos, descripción. Pero también tenemos otra forma de acompañamiento, que es a través de los foros y a través de la mensajería interna, donde el estudiante puede hacer múltiples consultas para que puedan ser respondidas por nuestros docentes. Ese es un escenario. Hay otro escenario, que es el escenario in situ. Esos son en los centros. Ustedes saben que la universidad tiene 62 centros donde tenemos presencia a la universidad. Y entonces ahí tenemos otras formas de acompañar. Tenemos unas franjas de atención en el centro, que puede ser para complemento curricular, con seminarios, con cursos de inglés, seminarios, charlas específicas de los diferentes programas. Pero también tenemos una estrategia que hemos querido rescatar, y es los CIPAS. Los CIPAS se llevaron a cabo en 1982, y este año queremos rescatar los CIPAS. Y estos CIPAS lo que hacen es potenciar entre los estudiantes procesos procesos de comprensión, mejorar, digamos, sus procesos de estudio y pueden ser acompañados por los docentes. Entonces, estos escenarios, junto con el componente práctico, que también es un escenario in situ, pues coadyuvan de manera integral a ese gran acompañamiento docente.
Doctor Pedro Vela, ¿cómo puede saber el estudiante la disponibilidad de los docentes para el acompañamiento de su curso?
Es una pregunta supremamente importante, sobre todo porque nos va a permitir darle una orientación precisa al estudiante de dónde ubicar la agenda de acompañamiento docente. En el campus virtual, en el entorno de información inicial, los estudiantes encuentran un espacio en donde van a estar colgadas todas las agendas de los docentes y director de curso responsables. Encontrará específicamente la agenda de acompañamiento docente específica del docente que está haciendo su acompañamiento académico. En esa agenda, el estudiante va a encontrar formas de acompañamiento asincrónico, como los foros y la mensajería interna. Va a encontrar actividades como teleconferencia, chat más Skype, e-learning, si su curso es de primera matrícula, franjas de atención en centro y CIPAS. El estudiante tendrá absoluta claridad, inclusive va a encontrar una colorimetría que le va a permitir establecer cuáles son esos momentos específicos para encontrar a su docente de forma sincrónica o forma asincrónica.
Bueno, doctora Costanza, en todo este contexto del acompañamiento docente, nosotros vemos que hay una combinación entre el escenario del campus virtual y los escenarios en el centro. Explíquenos por qué es tan importante esta combinación para la universidad.
Me ha parecido muy bien la palabra que has mencionado, Beatriz, combinar. Eso quiere decir que el acompañamiento docente no termina en el campus virtual. Se le está brindando a los estudiantes múltiples escenarios que pueden aprovechar. En el campus virtual es de rigor porque ya está establecido en la agenda del curso cuándo, cómo y sobre qué tiene que interactuar. Pero estos escenarios in situ que mencioné hace unos minutos, precisamente algunos son de carácter voluntario. Eso quiere decir que lo que hablaba anteriormente de los CIPAS, que son Círculos para la Participación Académica y Social, son grupos de estudiantes que se reúnen en el centro sobre todos sus intereses frente a un curso y ellos solicitan ese acompañamiento al docente en unos temas específicos del curso. Y el docente, con toda su organización y planificación, los atiende, los acompaña, los orienta, los motiva. Es importante dejar claro que estos CIPAS son de carácter voluntario, no tienen calificación alguna, son múltiples escenarios para que el estudiante que quiera seguir potenciando, que tenga dudas e inquietudes, lo puedan hacer y aprovechar para crecer en su proceso. Sí quisiera decir que aquí, en este tema, los estudiantes se pueden encontrar para temas académicos del curso, pero también para temas culturales, para temas sociales, para estrechar vínculos, para fortalecer lo que es el manejo de la plataforma, especialmente para aquellos estudiantes de primer periodo académico.
Muy bien, muy interesante todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Doctor Vela, ¿cómo se maneja la evaluación en el sistema de acompañamiento?
La evaluación es uno de los procesos más complejos, tanto para el docente como para el estudiante. Los docentes, a partir de la estrategia de aprendizaje, construyen una serie de pasos componente que le va a permitir al estudiante desarrollar todo su ejercicio de evaluación, tanto inicial como intermedia y final. Estas pruebas las hemos catalogado desde dos escenarios: pruebas objetivas abiertas, que están relacionadas directamente con la estrategia de evaluación, como ya lo había mencionado. Indiscutiblemente, en este sentido, lo que se hace y lo que se programa es establecer paso a paso cuáles son esos elementos que va a tener que estar consultando permanentemente el estudiante y el docente, realimentándole permanentemente esas necesidades específicas que están relacionadas tanto en la rúbrica como en la guía de trabajo. Esas evaluaciones finales por prueba objetiva abierta tienen un sentido: tratar de recopilar toda la información y hacerle un cierre de manera sistémica a ese momento de la estrategia de aprendizaje. El estudiante, para el desarrollo de la evaluación final bajo este momento, tiene 15 días y lo puede desarrollar en dos momentos: un momento de trabajo individual y un momento de trabajo colaborativo. Tenemos otra forma de evaluación, que son las pruebas objetivas cerradas. Una prueba objetiva cerrada, en este momento, la estamos realizando por campus virtual. Son cuestionarios que son revisados y aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. Son cuestionarios que tienen 25 preguntas. Estas preguntas se construyen desde la concepción y desde todos los elementos que nos aportan las competencias. Cuando se hace esta evaluación, se hace por campus, yo quiero hacer claridad en esto, ya nosotros hemos dado un paso adelante, hemos dejado atrás las evaluaciones a lápiz y papel, se hace esta evaluación en campus virtual y el estudiante, luego de 2 días que tenemos programados para realizar estas evaluaciones, los estudiantes obtienen una realimentación de forma inmediata y esa realimentación le permite al estudiante saber cuáles son los puntos, los temas y las condiciones académicas bajo las cuales puede realizar un ejercicio de mejoramiento.
Doctora Costanza, ¿qué otras formas de acompañamiento tiene la universidad que usted no haya mencionado y que quiera integrar acá en esta conversación?
Recuerda, Beatriz, que hablábamos que teníamos un acompañamiento en campus, ¿no es cierto? Y también in situ. Yo creo que es importante que mencionemos el acompañamiento bilearning. O sea, ¿cómo manejamos la dinámica del bilearning en nuestra modalidad educativa? Para nosotros el bilearning es una estrategia de acompañamiento que se desarrolla haciendo uso de manera simultánea con las tecnologías de información y comunicación y también in situ, o sea, ahí en el centro. Bilearning no lo tienen todos los cursos de la universidad, sino los cursos de primera matrícula y algunos cursos de complejidad, por ejemplo, física, química, etcétera. Entonces, cada programa planifica durante el periodo académico los tiempos en los cuales van a tener la estrategia bilearning. Por lo general, y en el periodo pasado, con lo cual tuvimos un éxito maravilloso, teníamos la estrategia bilearning entre 6, 8 y 9 de la noche y los días sábados. Entonces, esto fue maravilloso porque ahí los estudiantes van a la estrategia bilearning, escuchan al docente, pueden resolver sus inquietudes y el docente ya tiene planificado, en coherencia con la dinámica del curso, los contenidos del curso, sobre qué temas va a profundizar en esa estrategia. Algunos cursos en el periodo tienen 3, 4 o, de acuerdo a las necesidades, encuentros bilearning. Ese es uno. Y hay otra estrategia que a mí me encanta, que son los encuentros complementarios para la formación disciplinar. Esto realmente se utiliza para profundizar en áreas específicas a través de eventos o actividades académicas que puedan fortalecer la misma dinámica de conocimiento. Hemos tenido unas experiencias muy interesantes, por ejemplo, el seminario de psicología jurídica. Estos encuentros complementarios no son tan periódicos, son una vez, digamos, en el periodo académico o otro ejemplo, los jueves de psicología. Entonces, son actividades orientadas, muy bien planificadas, que sirven para fortalecer aspectos de orden disciplinar. Otros son el club de inglés. Otro es el club de bovinos. Son donde se reúnen los docentes y los estudiantes para hablar sobre este tema. Pero también tenemos programas de radio y televisión. Son actividades que también fortalecen aspectos curriculares y los estudiantes pueden escuchar a través de estos programas y profundizar aspectos de su curso. Con esto quedaría completo todo este proceso del acompañamiento docente.
Bueno, doctora Costanza, ¿y estas formas de acompañamiento son iguales en todos los periodos académicos?
Primero que todo, tiene una planificación. Es decir, el bilearning tiene una planificación y ustedes, los estudiantes, pueden encontrar toda la programación en la página de la universidad. Y lo encuentran de todo un periodo académico para que el estudiante pueda decir voy o no voy de acuerdo a las necesidades de cada uno, porque la estrategia bilearning también es voluntaria y pues está al servicio de todos nuestros estudiantes. ¿Cambian en qué sentido? En que, por ejemplo, el CIPAS depende de las necesidades de los estudiantes. Los CIPAS también son de carácter voluntario, pero depende de lo que necesite cada grupo de estudiantes. Entonces, miren que aquí hay unas dinámicas generales y unas dinámicas particulares dependiendo de lo que necesiten los estudiantes.
Doctor Pedro, durante todo el programa hemos venido escuchando que hay distintas formas de acompañamiento, pero hemos escuchado también que esto se intensifica en los primeros periodos académicos, en el primero, el segundo y el tercero. Explícanos un poco más esta dinámica.
Sí, Beatriz, esta es una iniciativa de nuestro señor rector, dando cuenta un poco que los programas virtuales exigen el uso de las redes telemáticas como un entorno principal en el cual se lleven todas estas actividades, al menos en un 80% las actividades académicas. ¿Cuál fue esta reflexión y qué conlleva esto? Para estudiantes de primer semestre o de primera matrícula, como llamamos nosotros, hemos definido unos porcentajes de acompañamiento, un 60% de acompañamiento asincrónico en campus virtual y un 40% asincrónico en situ. ¿Qué significa esto? Que nuestros estudiantes de primera matrícula necesitan de un acompañamiento mucho más cercano con base en todas esas actividades de asincronía para que tengan una relación y conozcan todas estas recursos telemáticos y recursos TIC en el desarrollo de sus actividades académicas. Ya para estudiantes de segunda matrícula, el porcentaje pasa a un 70% de asincrónico en campus virtual y el porcentaje restante, 30%, sincrónico in situ. ¿Qué significa esto? Que ya, dado que ha pasado al menos un semestre de su experiencia en esta modalidad, el estudiante desde su autonomía y desde su toma de decisiones y desde un ejercicio de autorregulación va generando una serie de procesos que van identificándose como un estudiante bajo esta modalidad. Finalmente, estudiantes con mayor de tercera matrícula, los porcentajes establecidos son los que nos dan de acuerdo con la ley, el 80% y el 20%. ¿Qué significa esto? Que el estudiante debe cumplir con una serie de actividades de tipo sincrónico y asincrónico para que en esta medida podamos dar cumplimiento a un acompañamiento, como ya lo dijo la doctora Costanza, permanente, pertinente y oportuno.
Bueno, doctora Costanza Badía, maravilloso todo lo que hemos escuchado el día de hoy aquí en Cibersofía. Para finalizar, nos gustaría escuchar sus conclusiones del tema de hoy.
Creo que ha sido claro que en la UNAD el proceso de acompañamiento es un proceso planificado, con aspectos de orden pedagógico, didáctico, comunicativo y afectivo. Y esto último se busca de manera armónica con los anteriores para poder movilizar motivación, claridad y permanencia en el estudiante en nuestra universidad.
Muy bien, doctor Pedro Ela, ¿cuáles serían las conclusiones del tema de hoy?
Fundamentalmente, la evaluación como proceso complejo que se desarrolla al interior de cualquier construcción de conocimiento, es importante que los estudiantes aprovechen al máximo todas estas formas de acompañamiento, que visiten el centro, que conozcan a sus docentes, que la universidad está haciendo una planificación supremamente estructurada y clara y cada docente sabe cuáles son sus actividades que debe realizar. La invitación es que los estudiantes vayan a sus centros, que no por el hecho de tener modalidad virtual, los centros también tienen que tener un escenario de vida universitaria, y la vida universitaria la da el estudiante. Y los invito a que visiten sus centros, a que conozcan sus docentes, a que conozcan sus mismos compañeros, porque la vida universitaria se construye desde realidades.
Agradecemos a la doctora Costanza Badía, vicerrectora académica y de investigación, y al doctor Pedro Vela, asesor curricular y líder nacional de evaluación, quienes en esta oportunidad nos hablaron sobre el acompañamiento docente en la UNAD, aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el término latino ladro, del que proviene la palabra ladrón, significaba originalmente soldado y fue aplicado debido a la frecuencia con que la tropa realizaba hurtos?
¿Sabe usted que el panetón italiano se inventó en Milán en 1495 en el castillo del duque Ludovico Sforza? El duque quería preparar una comida especial de Navidad y fue a uno de sus cocineros que se le ocurrió la idea de ponerle al pan pasas de uvas y frutas secas. Finalmente bautizó su creación como panettone.
¿Sabía usted que el término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Alexander Dumas, El Conde de Montecristo, es una sólida novela de aventuras. naufragios, mazmorras, fugas, ejecuciones, asesinatos, traiciones, envenenamientos y una serie de tramas que crean una atmósfera irreal, extraordinaria, fantástica a la medida del superhombre que se mueve en ella.
La Metamorfosis es probablemente uno de los libros más famosos de Franz Kafka. Fue publicada en octubre del año 1915. Se trata de una novela que nos relata la vida de un ser humano convertido en un insecto y cómo esa transformación cambia sus costumbres y sus relaciones con el resto de su familia. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz del cantautor colombiano Alejandro Pernet, interpretando el tema titulado No hizo falta.
No hizo falta que lloraras. Toda la lluvia ya lo hacía por ti. No hizo falta que hablarás. Tu mirada bastó y ya no dije más. Hubo un tiempo en que soñaba con entregarte mi esperanza, acercarme y sentir nuestro amor en un solo latir.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía. Un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
Toda la luna ya lo hacía para mí.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por 1090M en Popayán, desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Hubo un tiempo en que soñaba.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.